Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La Setmana Santa és el moment més important de l'any litúrgic cristià. Commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem, la seva mort a la creu i la seva resurrecció. Durant aquests dies, les esglésies catòliques tenen una agenda carregada d'actes religiosos que arrenquen aquest diumenge amb la celebració del Diumenge de Rams i acaben dilluns 21 d'abril per Pasqua. La parròquia de Sant Pere d'Octavià ja està preparada per rebre els feligresos aquests dies amb l'ajuda de 200 voluntaris. Sentem el rector de la parròquia, mossèn Emili Marlès.
Les estem preparant amb moltes ganes perquè la gent surti. O sigui, el meu objectiu com mossèn és que tu surtis d'aquestes celebracions i diguis, uah, quina missa, no? Quina celebració, com m'ha tocat el cor, com he pogut experimentar la presència de Déu, en quina pau surto, no? Surto renovat. Aquest és una mica l'objectiu nostre.
Consulteu les activitats a www.cugat.cat/agenda. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha demanat a la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Pilar Díaz, posar en marxa el projecte del nou túnel de ferrocarrils entre Sant Cugat i Barcelona. L'executiu català ja va encarregar un estudi el 2023 per la construcció d'aquest túnel, que serviria per alleugerir la pressió que pateix el servei amb l'alta demanda que té. La dècada dels 50, molts infants santcugatencs d'entre 3 i 7 anys van començar l'etapa formativa a l'Ave Maria, una guarderia pública situada a la planta baixa de l'antic ajuntament, amb entrada per l'avinguda de Francesc Moragues. La reusenca Josepa Felip n'era la directora. Nens i nenes, grans i petits, compartien la mateixa classe. Dolors Gavernet va ser ajudant de mestra durant 7 anys, i entre els alumnes que van passar per l'Ave Maria recorda cognoms com els Grau, els Cabanes, Estapé o Cardona. El Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat ha parlat amb ella recordant aquella etapa. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat té la primera oportunitat d'aixecar el títol del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Granollers B. Els santcugatencs líders sumen 47 punts, 6 més que els granollerins, que ocupen la tercera posició a la taula classificatòria a falta de 3 jornades per acabar la competició. Si els d'Àrid Salvador guanyen, assoliran pel segon títol consecutiu de Lliga i també la tercera classificació seguida per la fase de descens a Divisió d'Honor B.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia o bona tarda a tothom, a que vulgueu, si heu dinat ja o si no, encara no. Nil, tu has dinat? No, el Nil ha esmorzat. Que aquí, a Catalunya, com en altres regions de, o en altres zones de, del país, també s'esmorza. Però aquí, aquí un bon esmorzar, eh, Nil? No, no, el Nil, que té, té una edat per ficar-se entre pit i esquena, no un dinar, no dos, que jo l'he vist. No un esmorzar. Tenim aquí primer de tot la Charo. Bon dia, Charo.
Hola, bon dia i bona hora.
Estàs liadíssima con los IVAs, no?
Sí.
A ver, seguir a la Charo es seguir el calendario fiscal.
Claro.
O sea, siguiendo la Charo sabemos cuándo tenemos que pagar el qué y cuándo tenemos el IVA, y luego después la declaración de Hacienda, el impuesto de sociedades, todo. La Charo nos lo tiene todo el día.
Sí. A ver, hay gente que se rige por el calendario, normalmente por el calendario gregoriano,
sí,
que es normal.
Sí.
Hay gente
tú no.
Que se rige por el calendario lunar. Y hay gente que se rige por el calendario fiscal, que sí. Es el mío.
No, y el, tú también tienes otro, que es el calendario de festivales de novela negra.
Sí, lo que pasa es que ese está supeditado al calendario
eso
fiscal.
Es. Eso te iba a decir tú. Eso lo compaginas con lo que te deja libre el calendario fiscal.
Hasta
que te jubiles, que después Charo va a ser, no la vamos a ver nunca más.
Bueno, no sé si me jubilaré. Ahora que empieza la campaña de la renta, con lo que a mí me gusta hacer declaraciones de renta. Es divertidísimo. Vosotros no lo veis, pero es muy divertido.
Sí, mira, uy, Charo tiene una alegría en el cuerpo.
De verdad que sí, os lo digo de verdad. Las primeras las hago con un gusto, luego ya cuando llevo 200 o así, ya no.
Ya. Bueno, lo mucho cansa. Charo, piénsate una cosa. Cuando volvamos a hablar, habrán pasado 15 días, porque la semana que viene es Semana Santa.
Sí.
¿Tú no tienes nada que contarnos antes de 15 días? ¿No nos das una primicia?
No,
o todavía no
hablar.
Se puede.
Mis labios están sellados, pero os puedo decir que os podéis dirigir a la página web de Antena 3.
Sí.
Y a un nuevo programa que se emitirá muy pronto.
¿No se puede decir el nombre del programa ni nada?
Yo no puedo.
Vale, yo sí.
Cuando yo vuelve, bueno. Pero solo el nombre. No puedes decir nada.
No, yo
más.
No pienso decir nada. Tú sabes que yo lo sé, pero te lo estoy esperando que tú lo digas. Porque yo quiero que tú hagas una primicia. Soy capaz de venir el sábado que viene a hacer un programa para ver.
Que va. Todavía no.
¿Cuánto falta más o menos?
No lo sabemos.
Lo que sabemos
es que ya están haciendo mucha promoción en la cadena, en la página web, en sus redes sociales, con lo cual, pues bueno, la cosa no creo yo que tarde mucho.
Mira, yo no voy a esperar a colgarme, no voy a decir el nombre del programa, solamente sé que voy a decir una cosa. Acabamos de dar todos los datos. Uno es Charo y el otro es asesora fiscal.
Ya está.
Esas son cosas que se pueden decir porque ya lo hemos dicho siempre. Nada más que con eso lo encontraré rápido.
Estamos aquí manteniendo la tensión.
Ostras, sí. A ver si la gente se va a pensar que va a hacer un reality con un asesores fiscales haciendo la renta.
Oye, pues estaría muy bien, ¿eh? A ver quién hace más rápido, quién graba más cosas.
Un interés.
Claro.
Una audiencia, eso.
Pues sí, pues debería. Pues tendrías que preocupar más de estas cosas.
Sí.
¿Eh? Y no hacerle caso a tu cuñado, ¿eh? Y aceptar el borrador sin que nadie que sepa te lo revise.
Claro.
Por favor. Ay, me sale de volver 48 euros, acepto, y luego va y no está bien.
Y no está bien, y hay algo,
no,
incluso
bien.
Puede ser que te hubieran tenido que dar más.
Claro, es que...
Tienes que pagar bomba, vale mandar el borrador.
Mira, esto es como si yo quisiera abrir el portaequipajes de mi coche, o sea, el capó, imagínate, no sé ni lo que es, y me pusiera a mirar el motor. ¿Verdad que no entendería nada?
No.
Pues
el capó es lo que sí, ¿no? El capó es lo que tapa el motor. Vale.
Un día me dijeron que lo abriera, yo ya tenía mi coche hacía como 10 años.
Yo como digo, tengo moto, no tiene capó, no sé lo que es.
Digo, no sé dónde está la palanca para abrir esto. Ya está, porque yo cuando tengo algún problema mecánico se lo llevo al mecánico. Pues tú cuando tengas una cosa fiscal, llévaselo a un asesor fiscal. Ya está. Hala, después de este preámbulo así de promoción...
Así te voy a dar oportunidad de presentar y saludar a nuestro invitado, que está al otro lado de la línea.
Que tiene una novela con un título que se acerca mucho a lo que hago yo.
Sí, y aparte una novela que también es televisiva, porque, por lo que vamos a contar ahora.
Muy bien.
Venga,
bueno.
Adelante.
Pues hola, buenos días, John.
Hola, buen día.
Ay, qué voz. Oye, vamos a fichar a John todas las semanas aquí. ¿Qué voz tiene John?
Bueno, vos sí, tengo. Para algunas cosas vale bien y para otras pues no. Por tanto.
¿Qué más?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, John?
Muy contento de estar otra vez con vosotras. Bueno, con vosotras personalmente hasta muchas veces, pero aunque sea a través de la radio, es una goza de escucharos. Y el
ay, poder, sí.
Bueno, siempre os da gusto.
¿Cómo tenemos a Ture? ¿Ya ha hecho la declaración de la renta?
Ture. es que no llega al mínimo que hay que hacer para declarar, ¿no?
Es verdad.
No llega ni de coña, vamos, esos 20 no sé qué mil euros. Y aparte de eso, ahí le pagan en negro, como buen negro que es. Le pagan en negro y lo poco que saca, lo saca él.
Yo no sé qué le haces al pobre Touré, que cuando tiene en la mano esos 20.000 euros que alguna vez los ha tenido, viene alguien y se los quita. El pobre está, siempre está dando dinero. Ese dinero que flota por ahí, que va de mano en mano y que nunca se queda, el pobre.
Ay, pobrecito, pobrecito.
Bueno, le da para alguna comidita buena y ya está.
Bueno,
sobrevive ahí en los resquicios, las rendijas de la sociedad, ¿no? Pero sí que es verdad, a lo largo de la saga ha habido momentos que ha tenido, yo qué sé, en joyas, de que había robado por ahí cientos de miles de euros, pero claro, alguien se los quita, tú lo has dicho. No en esta última novela, anteriormente, pero bueno, es novela negra, es Touré, es su vecino.
Sí, sí. Touré. Hombre, el título de esta novela a mí me tiene muy intrigada, Números Rojos.
No me extraña, sí.
Hay muchos momentos de la historia que podrían casar con esto, con los números, con el rojo, con,
sí,
con todo.
Sí, los números rojos, pues bueno, en economía ya sabemos lo que es, ¿no? Cuando estás por debajo de cero. Por un lado, sí, es verdad que esta novela Touré está ahí abajo, más en el fondo del agujero que nunca. Pero es que encima hay unos números rojos que aparecen ahí escritos, sí, misteriosamente. ¿Dónde lo decimos, no?
Sí, sí, en el gato, ese gato gordo que hay en el Raval.
Eso, ¿sabes? Que Touré es un gato gordo que no sabe ni lo que es, pero luego...
Es una estatua, es la estatua de...
De Botero,
en la Rambla del Raval, ¿no?
De Botero, no me salió el nombre ahora. Sí, en la Rambla del Raval, eso es. Un gato gordo que dice el que hay allí.
Bueno, pues...
Muy chula, además, basado en el gato y con la gente del Raval, que yo la escuché en... Pues me sorprendió mucho por la calidad que tenía, me gustó mucho.
Uh-huh. Oye, pues
hay que decir que estamos hablando con John Arreche, que le hemos dicho hola John y no hemos dicho el apellido. John Arreche, que es el padre de la saga del detective Touré, que además hemos visto este año, a finales del año pasado, fue, ¿verdad? ¿Cómo pasan los meses?
Ahora mismo está en Netflix.
Ahora está en Netflix, pero estuvo en la primera. Estuvo en Televisión Española y estuvo en los 6 episodios que grabamos de la saga.
¿Y en la ETV? ¿Primero en la ETV?
Bueno, sí, primero, el año anterior, sí. Que estábamos aquí deseando que la trajeran y se fue alargando.
Bueno. Oye, perdonadme, pero me voy a tener que desconectar, porque aunque no os lo creáis, yo estoy trabajando.
Sí, nos lo creemos, Charo. Porque Charo está, o si no está en un festival, está o trabajando o metida en el tren parado de Rodalías. Porque Rodalías sabemos que va mal por las telenoticias y por Charo. Que es cierto, ¿no, Charo, que va mal? Es cierto.
Que va mal. No, lo cuento. Bueno, ahora llevamos una semana muy buena. Solo llevamos retrasos de 20, 25 minutos.
Sí, no sé, yo ayer te llamé y me colgaste y me dijiste, te llamo al llegar a casa que estoy metida en el tren, en el Prat, con las alcachofas.
Con las alcachofas.
Con los campos, sí, de alcachofas.
Sí. Bueno, pues hoy un besazo, John, espero verte en San Jordi.
En San Jordi.
Sí, luego hablamos, ¿no? Para confesar, sí, un poco. ¿Qué?
Muy bien, muy bien.
Ya hablaremos.
Venga,
Charo,
un beso. Hasta pronto.
Hasta cuando quiera. Oye, a la vuelta de Semana Santa te quiero aquí, ¿eh?
Vale, sí.
Porque ya podremos contar cosas, ¿eh?
Muy bien. Venga.
Venga, un beso. Hasta luego. Adiós. Pues ya la has visto, John. Charo es una polvorilla. O sea, llega, habla, se va, se mueve, no para.
No, para, es la alegría de la huerta, pero de verdad, ¿eh? O sea, en todos los festivales de novela negra te la encuentras súper contenta, feliz, nos conocemos, sí, todos, es
sí,
una gozada. Claro.
Sí, sí, además que no falta ninguno. Puede ir súper cansada de trabajar, que es cierto que trabaja muchísimo durante la semana. O sea, la gente se cree que vive para arriba y para abajo feliz, de reuniones, presentaciones y tal. No. Charo trabaja mínimo 12 horas cada día, o sea, que tela, ¿eh? En su asesoría, que lo sé yo. Sí, porque a las 7 ya está allí. O sea, cuando el tren la lleva por la mañana, a las 7 ya está allí. Bueno, John, vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti un poquito. Eres, aquí lo que pone tu página es que eres doctor en filología vasca, licenciado en educación física, Y también tienes en el Conservatorio de Bilbao y Vitoria unos estudios de piano y canto. Esto es todo muy polifacético, es totalmente variopinto, ¿no?
Sí, sí, la vida tiene muchas cosas interesantes y yo creo que dedicarte solo a una pues es un poco triste, no sé, aburrido, ¿no? Si Charo fuese solo economista o y si se dedicase solo a los números, joder, se perdería todo el mundo de la novela negra, no sé.
Claro. No, bueno, hemos hablado de lo que has estudiado, no de lo que estás escribiendo, porque eso luego aparte tienes tu vida de escritor.
Que eso sí, te... sí, claro, claro. Pero siempre me ha gustado, pues eso, un poco darle a la música, a la literatura, viajar, también el deporte, he hecho deporte también muchos años, he hecho triatlón un montón de años y me divertido. Luego igual lo hago todo mal, pero da igual, pero por lo menos me he divertido y me sigo divirtiendo.
Nos contaste en otro programa que Touré nació de esa idea, bueno, de tus viajes y de esa idea que unas preguntas que te hizo tu hijo, porque tú tienes un hijo negro, y te dijo algo que te hizo fijarte en esa discriminación que tenemos hoy en día, en el siglo XXI, en el primer cuarto ya de siglo que llevamos del siglo XXI, y sigue estando esa discriminación en todos los barrios, en todas las ciudades que has visitado con Touré.
Es que no es que siga estando, es que va peor esto, ¿eh? Yo creo que estamos retrocediendo en derechos, bueno, en derechos de la mujer mismo estamos retrocediendo. En temas de racismo, xenofobia, estamos retrocediendo. Y está coincidiendo con que está avanzando mucho, está cogiendo mucho poder la extrema derecha. En Europa y en todo el mundo. No hay más que ver la que están liando en Estados Unidos, la pareja esa, ¿no? Están ahí, parece un chiste, pero es verdad.
No, no, es que además parece que si te cuentan algo de lo que dice y tú no estás al caso, parece un chiste. Parece un chiste todo lo que está diciendo y es, el miedo es que es cierto.
Sí, es que ahí está, suena chiste, pero son cosas que son verdad y piensan así de verdad. Y para los que somos blanquitos y vivimos más o menos bien, pues bueno, ni tan mal, pero la pobre gente que es inmigrante, que ya ha sufrido de sobra en la vida y encima, joder, son muy malos tiempos para la gente en casi cualquier lugar, digamos, avanzado, teóricamente avanzado del mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, y bueno, y tú eres un pobre inmigrante que no tiene ni siquiera papeles. Entonces, pues yo creo que por medio de la literatura también tenemos que hacer un poco frente a todas estas ideas y que se están apoderando las ideas hoy en día.
Hombre, piensa que Touré, con estos 11 libros que llevas, ha estado unos 10 años, ¿eh? Ha pasado 10 años desde que llegó, por África, de África, porque él es de Burkina Faso.
Sí.
Y bueno, pues ha llegado y en esta novela 11, aunque en todas, como dices tú, en algún momento toca algo de dinero, porque claro, los trapicheos y todo a los que tiene que meterse para poder sobrevivir, pues le hacen que a veces pues consiga algo más de dinero, no le dura en el bolsillo nada, porque además a mí me da la sensación que no sabe el valor que puede tener ese dinero o lo utiliza en cosas que nosotros valoramos diferente que él, ¿no?
Lo que pasa es que tú eres muy africano. He viajado bastante por África y, bueno, por otros sitios del mundo también, y lo que veo o he visto mucho es que la gente quiere vivir el presente y el futuro es que no existe, porque hay tanta miseria que vete a saber, igual estás muerto dentro de 2 años. Y entonces es una gente muy de aprovechar el momento. Entonces no se le va a ocurrir a Touré pues el dinero que consigue de golpe por lo que sea, por algún trapicheo, que normalmente no suele ser dinero muy legal, pues guardarlo, ahorrarlo, yo qué sé. No, pues si ahora estoy bien, pues estoy bien y voy a aprovechar el momento. Y el futuro, pues que le den, el futuro no existe. Es otra mentalidad bastante diferente a la nuestra, de hacer planes de pensiones y...
¿Tú has estado en Burkina Faso? Uy, ¿se nos ha ido? ¿Se nos ha ido? Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Mientras Neil le vuelve a llamar, porque se nos ha descolgado, vamos a hablar un poquito de la canción que vamos a poner. Como es una canción que sale en el libro este de el último de Números Rojos. Ya hemos dicho al principio que John ha hecho estudios de piano y canto, canta ópera, ¿vale? Yo lo he oído y además ya lo tenemos. John.
Sí, no
estaba
pasado,
explicando. No lo sé. Estaba empezando a explicar, porque voy a poner una canción. Una canción que sale además en el libro. Estaba explicando que tú cantas ópera.
Sí.
Cantas ópera. Es, incluso en la serie de Turé tienes un pequeño cameo ahí cantando. Como están haciendo un casting y sales tú a cantar y te dicen que pase el siguiente, ¿no? Como no te hace mucho caso.
Ya le avisaremos.
Ya le avisaremos y eso. Tiene mucho sentido el humor. Porque en esta última también sale al final. Sales haciendo un cameo en un festival de novela negra.
Sí,
que me hizo mucha gracia cómo te describes allí. Bueno, pues estaba diciendo que esta canción de la que vamos a hablar sale en la novela. En un momento dado están cantando esta canción y él la confunde con Aída, ¿vale? Con el aria, un aria. Y entonces dice uno, no, es el Nessun Dorma de Turandot. Y a mí me ha llegado al alma, porque para mí es una de mis canciones favoritas. Sí, lo siento, pero yo sé que me han dicho los que cantan ópera que no es una de las más difíciles de cantar, pero sin embargo tiene unas notas, tiene algo que me llega dentro. Porque yo sé, es que te lo puedo decir, hay notas que te tocan una fibra sensible del cuerpo. Y esta, cada vez que la escucho, que es cortita, 2-3 minutos, a mí, bueno, me deja sin aliento. Y te la he traído.
Es muy bonita. Tiene una letra muy chula, que muchas áreas son una gilipollez. La letra, te fijas en ella, son ñoñerías, tonterías, pero esta en concreto...
Es muy bonita.
Es muy bonita y sí que tiene su dificultad, no te creas.
Pero no es de las más difíciles, o sea, la puedes cantar, que además es, como dijéramos, es aparente, ¿no? La cantas y llega, y entonces la gente...
Pero tampoco la canta cualquiera, ¿eh?
Tienes que tener una voz como la persona que vamos a traer, que para mí, aparte de que esta obra también, esta canción es una de mis favoritas, quien la canta también es uno de mis tenores favoritos. Se llama, vamos a decir cómo se le dice en maltés, que es Joseph Calleja. Se escribe Joseph Calleja. Yo siempre la había llamado Calleja hasta que le oía a él decir Calleja, ¿no? Es un tenor que es de Malta, que empezó a cantar a los 16 años. Se le ha comparado con Enrico Caruso. Fíjate si es uno de los tenores, posiblemente uno de los mejores tenores líricos que hay en la actualidad. Y que va dando, como es joven, más joven que los que conocemos, pues va dando caña fuerte. Los tenemos estado mirando y podemos viajar hasta mitad de año, o sea, en abril, mayo y junio, lo tenemos por Alemania, por Austria, por Estados Unidos, por Gran Bretaña y no me acuerdo dónde más. O sea que si queréis ir a verlo, canta por ahí. Es una pasada. También estaba, no sé si recordáis un anuncio de las líneas aéreas de Malta, que estaban todos así sentados y empieza uno a cantar y empieza otro y tal, y al final termina él cantando fuerte. El Sole Mio era. Pues si no, lo buscáis. Air Malta, Joseph Calleja, y lo vais a ver. Es un anuncio genial, genial, muy bonito. De todas maneras, vamos a lo que íbamos. Vamos a escuchar Nessun Dorma. John, a ver qué te parece esta voz.
Nessun dorma, nessun dorma. tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Lletres i música al 91.5 FM.
Pues ya estamos aquí de nuevo como diría Touré, en otra ciudad empezamos vida nueva. Porque últimamente lo ibas llevando de ciudad en ciudad, bueno, y allí se encontraba con todo lo que se encontraba. Llegaba con una mano adelante y otra atrás. En un momento dado de la historia parece que la cosa remonta y luego, pues, bueno, los bajos fondos es lo que tiene, ¿no, John?
Sí, tuve por una parte, bueno, anda rulando por ahí, ¿no? Y normalmente siempre se encuentra alguien que se hace medio amigo, que se compadece, que le ayuda, yo qué sé, pues en la novela anterior, en Las Palmas de Gran Canaria, pues al final estuvo bastante bien, porque se juntó con una cuadrilla de sinvergüenzas, pero simpáticos, que se dedicaban, sí, a hacer apuestas de lucha libre, y él participaba también, y se ganaba la vida más o menos.
Hombre, hay uno que tiene un nombre haciéndole homenaje a Alexis Ravelo, que es Eladio Monroy. Eladio Monroy.
Exactamente.
Que yo creo que tendrías que hacer una serie con él.
No, pero eso sería mucha jeta, hombre.
Ya, porque le has puesto ese nombre, pero bueno, se lo puedes cambiar. Le puedes poner un mote y hacer una serie, porque el tío, ese personaje, daba para mucho más.
Sí, sí, pero bueno, esa era una novela, la anterior, Mañas de Lagarto, que era homenaje de arriba abajo a Alexis Ravelo, y ya me metí bastante ahí en su mundo literario,
en su mundo,
¿no? Tu personaje.
En sus personajes, es que era genial, era genial. ¿Qué más? A mí esa me gustó mucho. A mí esa novela me gustó mucho porque le supiste pillar lo que es el ambiente canario. Como siempre te metes en los mundos desde la normalidad para abajo, ¿vale?
Sí, sí.
En los mundos donde se trapichea, donde se pasa esa línea tan finita que hay entre la legalidad y la ilegalidad.
Donde se sobrevive, porque aunque la gente tan marginal, pues sobrevive como puede, ¿no? Y esté donde esté, pues esta gente se tiene que buscar la vida para comer, para dormir. Y bueno, pues normalmente eso está fuera de la ley.
Sí. Y bueno, y tenemos también en esa novela un lagarto, que yo creo que también... Si no haces la serie con Alexis Ravelo, la tienes que hacer con el lagarto. Pero no el lagarto, el que lleva de mote el lagarto, no, con el lagarto real.
Sí, el guardián de la casa.
El guardián de la casa, menudo guardián.
La casa, el búnker.
Hay quien tiene un perro y hay quien tiene un lagarto. Sí. Lagarto asesino. Bueno, pues esa, Mañas de Lagarto, la recomiendo porque, como en todas las de Touré, hay drama y hay un poquito de humor. En esta hay bastante humor.
En Mañas de Lagarto sí, pero luego nos hemos ido a lo largo de la saga de Touré. Ha habido novelas de todo tipo, unas con mucho humor, otras bastante, y algunas que son muy, muy...
Unas muy duras, porque al pobre Touré le has hecho pasar unas... Que no parece... Yo creo que Touré te la tiene echada, ¿eh? Yo creo que Touré te tiene un poco de manía. Porque se las has hecho pasar... Porque has sido tú el que las has hecho sufrir de una manera muy gorda en algunos momentos de la vida.
Sí, hay bastantes lectores mosqueados conmigo por hacerle sufrir tanto al pobre Touré.
Sí, y yo creo que lo seguirán habiendo porque tú seguro que los metes en más sitios. Y no quiero hacer spoilers.
Ya veremos, sí.
Yo te propongo cosas. Yo tengo un montón de cosas que proponerte para que la siguiente no te mate nadie. Pero tienes que escuchar, si no, no.
Yo siempre escucho.
Siempre escucha, pero luego después hace lo que quieres. Porque el pobre, de verdad, a Touré le tenemos mucho cariño. Yo te digo una cosa, a Touré ya le tenía cariño, pero después de la serie, el actor que te lo hace es genial.
Sí,
es estupendo.
La persona... Malcolm es como el actor, un tío así simpático, con carisma, que se deja querer y que
le cae bien
a todo el mundo.
Sí. Es que lo ha reflejado totalmente en el personaje. Porque tú ves la serie y Malcolm, Touré en la serie, es un tío que desde el primer momento te cae bien, no quieres que le pase nada malo. Y mira que... está, como decimos, en el otro lado de la ley, porque ya de entrada lo que está haciendo es timando a la gente, echando las cartas, bueno, las conchas esas que echan
los taurís,
eso es. Y Y ya de entrada, pero es simpático. No quieres que le pase nada.
Le cae bien a la gente, a pesar que a lo largo de la saga se va transformando. Empieza en plan timador barato.
Sí. Al final de la saga, tela de lo que es, ¿eh?
No, esta novela ya está... Da palizas por dinero, incluso se carga gente. Sí. O sea, el pobre hombre está está durmiendo en la calle al principio de la novela. El comienzo de la novela, de hecho, hemos comentado antes que si los temas de racismo, ahora que hemos mencionado a Malcón, pues porque pasa al principio de la novela hasta la Barcelona, la última, que Ture está huyendo de un grupo de neonazis que le quiere dar una paliza y dar unos navajazos por el morro, simplemente por ser negro. Eso le pasó de verdad al actor que hace de Ture, a Malcón, me lo contó él. La vez pasada, tal y como lo cuento yo en esta última novela, en Números Rojos, le pasó así a él.
Pero si le rajan, pues, realmente le dan un cuchillazo.
Sí, pues así le pasó a él.
Que tiene que ir a un local de estos que hay unas monjitas que dan de comer y tal, y la pobre va allí sangrando y le curan.
Sí. Lo que tiene es que no tiene otro remedio. Ture está durmiendo ahí tirado por la zona de la Rambla del Raval y sobrevive a base de bocadillos o comida que le dan ahí en el chiringuito de Dios. A Rels, al comedor de las monjas, le dan alguna ropa de vez en cuando. O sea, está él más al fondo que nunca, el pobre hombre.
Uh-huh. No, sí, además venía de una novela donde, bueno, pues había tenido algo de dinero en el bolsillo. Otro le había pasado por las manos y se había ido según le llegaban. También es verdad que muchas veces, con lo que yo te decía, empleas el dinero en cosas que otro se lo hubiera quedado. Y bueno, con lo poco que le queda se da un homenaje, ¿no? Como diciendo, esto se está gastando y yo me voy a quedar sin por lo menos comer bien. Y
ahora que tengo dinero, voy a gastármelo antes de que se me gaste.
Antes de que me lo quiten. Porque es que, sí, porque es que el pobre se lo van quitando por todos sitios. hacen la lucha esa, viene la policía y se lo lleva. Es que sufres. Total, que llega a Barcelona, como dices tú, con una mano adelante y otra atrás, que ha estado dudando, en la última novela lo veíamos, entre irse otra vez a su casa, con esa tristeza de haber perdido en 10 años, no haber conseguido nada y llegar como perdedor, con la familia que ya evidentemente ya pues no sabe si va a seguir aceptándolo o no, y en lugar de eso decide venir primero a Barcelona, ¿no?
Sí, porque está allí, tiene la duda, ¿no? En Canarias está al lado de la costa africana y dice, joder, si vuelvo a casa ya está, llevo más de 10 años ahí rulando por Europa, que no me sale nada bien, que no sé qué, pero claro, es un deshonor, una deshonra para él también volver a casa, y además que ni siquiera la familia quiere saber ya nada de él, porque son demasiados años con esa falsa esperanza de que sí, que entre poco me legalizo y os traigo aquí a todos. Pues no, como le sale todo mal, no lo ha conseguido, entonces ya no puede ni contactar con la familia, entonces dice, pues ¿para qué voy a volver a Las Palmas, no? Y a Las Palmas, a África, a Burkina Faso, pues voy a probar suerte una última vez por aquí, y entonces se mete en un barco que le lleva a Barcelona, precisamente.
Uh-huh. Y evidentemente, ¿de Barcelona dónde cae? Pues subiendo por las Ramblas al Raval, claro, que es la zona más negra que hay. Bueno, hay dos zonas más en Barcelona, porque tú estuviste aquí documentándote y nos preguntaste ¿cuál es la peor zona? Yo te dije, pues mira, hay una que es la mina, o la que hay en el Baix Llobregat, el barrio de San... Ahora no me acuerdo el nombre, de San Cosme. Dije, pero yo ahí no me meto. yo si quieres meterte, tú te metes, pero yo ahí no me meto, y menos de noche. Yo, ¿por qué no? Porque, vamos, sería entrar y, no sé, ir al Bernabéu con una vestido del Barça y chillando Vizca al Barça y el Madrid, ¿sabes aquello que dice? Se nos ha vuelto a caer. Bueno, sigue. Y nos preguntó John cuál era la zona y estuvimos paseando por el Raval. Me ha sorprendido, ya sé, ahora cuando vuelva se lo digo. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes, Neil? ¿Lo tienes, Neil? Vale. John, no te caigas más. Espérate, aguántate ahí en la cuerda, que estás como Ture.
Si tú quitas lo de la ventana, pues ya hay buena cobertura.
No, digo, estás como Touré, que en cualquier momento, pum, abajo. Estaba diciendo que a los oyentes que nos preguntaste, paseamos por el Raval una tarde, estuvimos viendo.
Quiero decirlo. Además, que os habéis portado muy bien conmigo, Charo, y tú, y Pep, que me habéis dado de paseo por las zonas más interesantes.
Y eso que te hemos... A ver, no, interesante no, te hemos llevado por lo peor que hay.
Exactamente, eso es lo más interesante para
mí. Lo más interesante para la novela, sí, cierto. Que los has descrito, que es que yo me estaba viendo otra vez por ahí paseando contigo. Es que me ha sorprendido toda la capacidad de retentiva y de observación que tienes cuando luego lo explicas y estás pendiente de todo, de la cara, de la expresión de una persona, de lo que llevabas, la ropa que lleva puesta. Es genial, me ha encantado leerla porque porque he conocido el génesis de esta idea y luego después pues cómo la reflejas y cómo lo sabes expresar también, cómo sabes describir lo que Touré ve y, en ese mundo que has visitado tú, que estuviste por ahí. Bueno, además dijiste, yo me quiero ir a una pensión de lo más cutrecilla para meterte, y yo te lo prometo. Íbamos paseando y recuerdo haberle dicho a Pep, nosotros le hemos dicho que es verdad, fuimos a una hora donde había mucho turista por según qué zona, y yo te dije, esto cuando el turismo acaba y cierran los bares, esto, la fauna es diferente, o sea, el escenario se transforma y se vuelve peligroso. Y yo le decía a Pep cuando nos fuimos, este se mete aquí una vez cierre los bares.
Digo,
se va a meter aquí en lo peligroso para saber qué hay. ¿Lo hiciste?
Sí, he estado varias veces en el Raval durante el año de escritura, y además en una pensión de mala muerte que aparece en la novela, curiosamente.
Sí.
Y todos los sitios malos que me hiciste vosotros, pues por supuesto, y además Vicente Corachán también, que me ayudó bastante, me decía, las peores calles, que es que hay un arco pisor aquí, que no sé, son estas, tal, pues yo...
Ahí claro, piensa que Vicente había sido policía.
Y es detective, sí. Y vamos, Vicente también sabe mucho, y o sea, me habéis ayudado mucho los amigos catalanes. Y luego, por lo que he hecho ha sido, pues, ya quedarme yo solo por ahí, hospedarme en la zona del Raval y patear calles, todo, y observar, y estar sentado, meter horas sentado ahí en la rampa del Raval, también al lado del gato, pues a ver qué se me ocurre, aparecen todo tipo de personajes, personas que las puedes convertir en personajes muy interesantes, y es lo que hago siempre, la verdad. En los últimos años trabajo así.
No, es que además yo recuerdo que estábamos andando y comentábamos que toda la gente que había por aquellos barrios, incluso todos los negocios, tenían los carteles en pakistaní, en árabe o en chino, depende de la zona que pasábamos, y no había ninguno que estuviera en catalán, ni siquiera en castellano. Y entonces en la novela hay un momento que dices, ¿dónde se ha metido la gente autóctona? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde vive la gente catalana? Aquí no está. Y es cierto, es lo que estábamos dándonos cuenta en aquel momento que pasamos por toda aquella rambla, de que estaban, bueno, pues había otra etnia allí.
Sí, mucha mezcla de mucha etnia. De hecho, un momento de la novela, Touré se sorprende al oír hablar en catalán a una señora con su hijo en un parquecito en la zona de Goya, y dice, va, que esto es lo natural, ¿no?, de Cataluña, de Barcelona, que la gente hable en catalán, pero sin embargo...
O en castellano, sí, pero es que ni eso. Sí,
en
sí,
concreto,
sí.
Pues no, es verdad, es así es la realidad. Uh-huh.
Luego después también aquí en esta novela no solo nos describes el barrio, sino nos hablas de secuestro infantil. Nos hablas de drogas de sintéticas o drogas de, como si dijéramos, estas nuevas drogas que aparecen, ¿no? Que son más fuertes. ¿El fentanilo puede ser?
Sí.
Es que no recuerdo ahora cuál era la que nos hablabas. Sí, es así, hablabas de fentanilo. Hablas de una bebida muy fuerte.
La absenta.
La absenta, sí, señor. Y cómo una persona con estas dos cosas, una droga y una bebida fuerte, puede enseguida, hacerse un adicto.
Sí, es que el pobre Touré es se va enganchando poco a poco, porque está tan ahí metido en el fondo. Los únicos trabajillos que consigue son los que le ofrece un conseguidor de calle, que es la calle más interesante de Barcelona, el Carrer del Robador. Pues ahí tiene, me he imaginado, me invento un antro y un búlgaro pesco aficionado a la ópera que le consigue trabajillos, incluso de chapero, de bueno,
un señor que ya de entrada ya nos cae mal, ¿eh?
Sí, es un personaje, pero es la única fuente de ingresos que tiene Turé, entonces sí. Pues trabaja con él. Luego hay el tema de los narcopisos también
salen narcopisos, sí.
Las drogas, bueno,
narcohabitaciones sí. Casi son.
Sí, eso es.
Sigue, me he atascado con
Uy,
el agua.
Claro. Pues sí, para que se haga una idea el lector, ¿no? Que la droga se sitúa en Barcelona. Pero
cuando es agua, no es absenta, Se me ha ido por otro sitio.
En el Raval, y dentro del Raval, en la rama del Raval, en el Robador, en la parte más musulmán del barrio, en la iglesia, hasta que intentaron convertir en mezquita, que lo contó Pep, que me hizo mucha gracia, y bueno, lo metí también en...
Sí, vi que la anécdota que ya la habías contado, sí. No, a mí me ha encantado, voy a escribir yo algo, no sé, en algún sitio para poder viajar... Que conocer gente, que me expliquen cosas, pasarlo tan bien como lo pasamos aquel día y después reflejarlo tan fidedigno en la novela, que de verdad la gente que vive aquí en Barcelona se va a ver reflejada en todo, en los escenarios, en la idiosincrasia de los poquitos catalanes que salen. Pero sí, sale alguno, claro, alguno pones. Porque claro, en esa zona, en ese barrio donde tú metes a Turé, no hay mucho. No es donde vive la gente, vive por otra zona.
Y es que pasa ahí con sus maletitas de ruedas, se va ahí raca, y mirando la pantalla.
Cierto, también hablas de los turistas y los pisos turísticos, también hablas de ese tema.
Sí, también, porque es un tema que... La novela se hizo en el verano del 24, entonces, en Barcelona, y entonces todo lo que sale es realidad, incluso aquella... famosa manifestación con pistolas de agua que se hizo muy muy conocida, muy popular, que le enchufaban a los guiris, así, bueno, y dentro de la novela, pues a quien le enchufan con la pistolita de goma, casualidad, pues al pobre Turé.
Al pobre Turé, pues sí.
Entonces hay una paella con los pocos euros que había ganado y casualidad le toca a él, ¿no? Bueno, en plan, anecdotilla, algún toque de humor tiene que tener en la novela, aunque sea muy sórdida.
No, la verdad es que, a ver, nosotros estamos explicando y sí que es verdad que es sórdida, pero lo explicas de una manera muy muy arreche, que es siempre con ese toque de humor y esa ligereza que da esa sonrisa que puedas pegar en algún momento para no angustiarte con la realidad de lo que hay, ¿no? Para mantenerte un poquito un poco a salvo. A salvo.
Un poquito de humor es necesario, al otro lado de la balanza.
Eso es, un poquito a salvo para no tener que cerrar la novela porque no puedes leer más. Porque sí que es necesario que sepamos todo esto, pero lo que no podemos hacer es que nos angustie de manera que cerremos los ojos y cerremos todo y no queramos verlo, como muchas veces hacemos, ¿no?
Sí. No, yo lo que quiero con estas novelas, aparte de enganchar, divertir, montar una buena trama, es abrir los ojos a la gente y que vea esa realidad paralela que tenemos ahí en todas las grandes ciudades, que parece que no queremos verla, parece como que está ahí debajo del felpudo y cuanto menos se vea mejor, pero está ahí esa realidad. Hay muchísima gente que malvive, que miles de personas que duermen en la calle, que sobreviven como pueden a base de comedores sociales y eso se tiene que saber, por lo menos como mínimo, para que la gente se solidarice un poquitín, abra un poco más abierta de mente. Sobre todo suele coincidir muchas veces que son inmigrantes pobres, ¿no?, los que viven en esa situación.
O gente está tan deteriorada, está deteriorada tanto física como psíquicamente, porque también lo reflejas en esos comedores, la gente que viene y arma follón porque no está bien, o la gente que, sobre todo, un homenaje a la gente que trabaja allí, porque no solo tiene que lidiar con ellos, sino que tienen un corazón muy grande.
También hay pequeñitos homenajes y guiños, pues asociaciones de esas que hemos mencionado antes, ¿no? Tipo Arrels, el Chiringuito de Dios, comedores de monjas, el restaurante La Pau, todo el montaje que hay alrededor.
Ay, sí. Pues, también explicaste lo del restaurante La Pau, cierto, allí estuvimos comiendo y nos explicaron que ese restaurante también acoge gente que ha tenido, bueno, ha salido de la cárcel o de alguna institución así, y los reinsertan.
Digna y un trabajo, joder, hacer un trabajo, una labor, además muchísima de esta gente es voluntaria y encima se llevan las críticas de los de siempre, que estos sinvergüenzas de las ONGs que no hacen más que coger ayudas, que no sé qué, no sé cuál, o sea, no nos damos cuenta de la labor social que están haciendo toda esta gente.
Ya, yeah. Cierto. Y pero es que, John, para poder apreciar el problema hay que patearse el sitio donde está el problema, que es lo que has hecho tú para entender lo que Touré va a vivir allí. Por eso cuando leemos la novela y vemos esa parte que no conocemos de Barcelona, yo en este caso sabía que era cierta al 100% porque tú has estado por allí y sé que lo que me has explicado es lo que has visto y has metido a Touré en el caldo de cultivo de una zona que es así, que vive así y que has visto los problemas reales que tienen, porque tú has pasado por allí desapercibido con los ojos abiertos.
Sí, yo me metizo bastante bien con el ambiente. De hecho, mucha gente se pensaba que yo también era hasta
un delincuente.
Está a la puerta de un comedor social.
Bueno, 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 un delincuente, pues también te puedes poner a comer allí y tú comes tan feliz, ¿eh?
No, me preguntó un sudamericano pobre, oye, ¿cuándo nos dan de comer aquí y tal? Incluso entré a una frutería de esta pakistaní, estaba mirando unas mandarinas de 2 euros y pico y el tendero pakistaní me dice, oye, no, las mandarinas más baratas de 0,99 las tienes ahí, me decía. Yo, tan mal aspecto
tengo que no me puedo gastar 2 euros.
Otro me tomaba por secreta, o sea, yo me lo paso a fenomenal en estos sitios ahí metido.
Sí, pero es un poco peligroso, ¿no? Si alguno te puede... Porque hay gente que va con mucho... Bueno, yo qué sé.
Es en plan guiri, rico, apuntado, pues, con un pedazo móvil, un pedazo reloj, ahí enseñándole no sé qué, inconsciente, pues igual puede ser peligroso, te pueden dar el palo, hay mucho palo por ahí.
Hombre, sí, evidentemente, si vas con el reloj, bueno, con la medalla, con el teléfono en la mano, eres como una diana fluorescente, ¿no?
A mí lo que más me preocupa es que me detenga la policía, yo que sé, algo así, pensando que estoy tapitando por ahí, así.
Bueno,
me siento a gusto en estos ambientes.
Nos quedan 2 minutitos para poner la canción, para despedirnos, pero yo te voy a comentar, porque tenía que venir Pep aquí a hablar de esa canción, pero es igual, yo voy a hablar de ella por encima y tú, todo el mundo la conoce. Seguramente no conocerá alguna historia de esas raras que nos trae Pep siempre, porque se sabe el intríngulis de cada uno, cuándo firmó el contrato, con qué bolígrafo y qué color tenía, pero en este caso todos conocemos a Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Me la he querido traer porque es la ideal. ¿Tiene ópera? O, bueno, tiene cantantes de ópera, porque Freddie Mercury cantaba ópera también cuando empezó, tenía una voz de operística. Y, o sea, lírica, ¿no? Que le llamáis vosotros lírica. Y, pues habla de Barcelona, precisamente el escenario de esta última novela. Entonces, solo me queda darte las gracias, John. No hemos hecho ningún spoiler, que lo sepas.
¿No?
De momento, como no hemos hecho ningún spoiler, la gente te sigue queriendo. Vamos a tener que hablar muy seriamente de ese gran spoiler que no podemos comentar, porque si no, la gente te va a odiar, porque al pobre Touré no le dejas vivir en paz. Y ya es hora, ¿no?, de que Touré sea una persona feliz. Y nosotros también. John, muchas gracias por estar con nosotros. No te caigas ahora, no te caigas, solo di adiós. Adiós. Mira, ha ido justo. Hasta la semana que viene. Adeu, mira, adeu. Adiós. Barcelona.
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Let the songs begin.